COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio. Te hago una pregunta. ¿Buscas un coche? Pero a lo mejor no sabes por cuál decidirte. ¿Será mejor híbrido, eléctrico, con motor de combustión? La verdad es que el mercado está tan incierto y hay tantas opciones. Pues no desesperes porque te lo vamos a poner muy fácil. En el Iradier Arena en Vitoria abrió ayer sus puertas Motor Fest, la feria para encontrar tu próximo vehículo. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Aquí, en el Iradier Arena, más de un centenar de coches de ocasión, kilómetro cero y nuevos, están esperando a sus futuros dueños. En este céntrico espacio, como te digo, de la capital alavesa. Una feria multimarca que tiene coches. Pues si miro por aquí cerca, veo Peugeot, Opel, Citroën, Nissan, de todo, y todos ellos con un año mínimo de garantía, que en algunos casos se amplía hasta tres. Bueno, yo creo que lo mejor va a ser que conozcamos todos los detalles, que nos demos un paseo por esta feria de vehículos de la mano de su responsable de comunicación, de Íñigo Ochoa, que está aquí conmigo. Hola, Íñigo, guardión, y bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, es la primera vez que habéis organizado esta feria, ¿no?
Eso es. Es la primera vez que estamos aquí en Vitoria.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Yo ya decía a los oyentes que yo veo aquí un poco de todo, pero tú que eres el experto, cuéntame exactamente qué es lo que habéis traído.
Bueno, pues aquí tenemos lo que más busca la gente que va a comprar un coche. Al final, en el país se venden el doble de coches usados que nuevos, y hemos traído una selección de vehículos de ocasión de todo tipo, de todos los rangos de precios y todos los años.
¿Hay algún chollo?
Hay chollos, por supuesto.
¿Hay
siempre
chollos?
Siempre. Hay unos cuantos. Hay coches muy especiales, cada uno en su rango de precio, pero hay coches muy atractivos.
Sí, porque yo estoy viendo aquí un poquito de todo. Aquí hay SUV, aquí hay utilitarios, aquí hay coches más familiares, más pequeñitos, todoterrenos. Habéis buscado para abarcar, imagino, a todas las opciones posibles, ¿no, Íñigo?
Claro, hay que intentar llegar a todos los públicos, que todo asistente se vea representado en algún vehículo de los que hay expuestos.
Me ha llamado la atención ese dato que has dado, que la mitad de los coches que se venden son coches usados.
No, el
bueno, perdona,
se venden el doble de usados que nuevos.
Que de nuevos,
eso,
exactamente.
Eso.
Bueno, me lo llevo puesto, el coche. ¿Salgo de la feria con el coche?
Casi. Esto no es no es como las películas americanas, que salen ahí felices. Al final hay unos trámites burocráticos, gestoría y demás que hay que hacer, y los coches pues hay que prepararlos para entregarlos en perfecto orden de funcionamiento y con el mantenimiento hecho, pero bueno, en cuestión de unos días estás disfrutando del coche nuevo.
Eso te decir, es rapidísimo. Serán unos trámites, pero unos trámites mínimos, porque prácticamente uno ya se va con las llaves.
Casi.
Porque algo de lo que más llama la atención también es ese reclamo de los pagos. ¿Al mes, al contado?
Existen todas las opciones. La verdad es que ahora mismo pues más del 80% de los coches que se venden se financian. Entonces siempre existe la opción del pago al contado para quien lo necesite. Y luego, por supuesto, pues las distintas opciones de financiación. Podemos encontrar desde la financiación clásica lineal, financiaciones flexibles incluso en vehículos de ocasión o en determinados coches de la feria hay una promoción en la que puedes empezar a pagar incluso dentro de 4 meses.
Uh-huh. Oye, tú me has dicho hace un momento que puedo encontrar y puedo llevarme algún chollo, pero para entenderlo mejor, ponme algún ejemplo.
Pues mira, un ejemplo, tenemos un Audi Q5 híbrido, enchufable, con 367 caballos, muy bien equipado, precioso, de colores, con techo panorámico y que encima puede entrar a la zona de bajas emisiones de Vitoria porque tiene etiqueta cero.
Bueno, eso, vamos, se me ponen los ojos a mí y a todos los que vivieron en el ensanche como platos, ¿no?
Eso es.
Porque luego, más adelante, a lo largo del programa, iremos hablando de ese asunto también, de la zona de bajas emisiones, de las etiquetas, de las dificultades para poder circular con unos u otros coches. Pero ahora, déjame que nos centremos en la feria, porque habéis abierto las puertas ayer mismo, ayer lunes, y vais a estar, creo, hasta el sábado.
Correcto. Estamos toda esta semana, hasta el sábado, en horario continuado. Y la verdad es que la acogida está siendo muy buena. Ayer ya había gente esperando antes de abrir las puertas.
Pues eso ya te da una pista, porque imagino que cuando uno abre una feria de estas características, la duda siempre existe, ¿no?
La duda siempre existe. Pero bueno, la gente está respondiendo, que es lo importante, se están vendiendo coches, se van a ir renovando los coches que se vendan.
Iba a preguntar, porque además lo he visto, un coche que salía y otro que entraba, es decir, que si se van vendiendo coches, si van desapareciendo de aquí de la vista los coches que ya se han vendido, vosotros os encargáis de traer, tenéis sustitutos suficientes, ¿no?
Claro, eso es, hay unos coches ahí en el backstage para, porque si no al final para el sábado estaría todo vendido.
Claro, claro, porque las cosas están funcionando, y aquí hay mucha gente paseando, ¿eh?
Sí.
Paseando, mirando. Y apuntando.
Y comprando.
Y comprando, que es lo principal. O sea, que ya se están cerrando operaciones. Yo veo ahí a unos compañeros tuyos, que los tengo enfrente, en unas mesas, que son los que cierran esas operaciones y no paran, ¿eh?
No.
Y que no paren.
Y que no paren.
Oye, recuérdame los horarios, porque creo que lo hemos pasado un poco por encima y se han hecho una ampliación de horarios, ¿no?
Sí, eso es. De lunes a miércoles vamos a estar de 10:30 a 8 de la tarde de forma ininterrumpida, ¿vale? Y de jueves a sábado se abre también a las 10:30, pero se cierra a las 8:30. Se alarga un poquito la tarde.
Uh-huh. Oye, Íñigo, he visto por ahí que hay sorteo de regalos, que incluso regaláis también un cargador para los vehículos eléctricos.
Eso es. Hay una serie de sorteos para quien quiera participar. No hace falta comprar un vehículo. Con asistir y rellenar los datos, pues se entras a participar en el sorteo. Y luego, como bien comentas, pues en los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, en todos ellos regalamos el punto de recarga que puedes instalar en tu plaza de parking.
Que muchas veces esto de la recarga, luego lo ampliaremos también, es un poco lo que puede retraer o disuadir a algunos futuros compradores, ¿no?
Sí, más por desconocimiento que por las dificultades que pueda suponer, pero es un poco lo que a la gente le preocupa, es el mensaje de la gente, de los clientes.
Claro, me imagino que aquí viene la gente ya con las ideas claras. O tienen muchas dudas, porque como en la automoción es un mercado ahora mismo con incertidumbre, yo creo que hay incertidumbre general, pero quizá en los coches es más ahora mismo, que no sabe uno muy bien por cuál decidirse. ¿Vienen con las cosas claras o no? ¿Vienen a informarse y a dejarse asesorar?
Encontramos de todo. Ayer mismamente vendimos un coche a los 20 minutos de abrir las puertas, por lo tanto es alguien que ya venía con una idea bastante clara de lo que buscaba y lo encontró. Y en cambio hoy vemos gente que ya estuvo ayer, que viene acompañada de un familiar, que vuelve a ver los coches. Pues como todo, hay gente que necesita pensar un poquito más, reflexionar un poquito más, y gente que viene con los deberes hechos de casa, o a lo mejor es más impulsiva, no lo sé.
Eso te iba a decir, también, la verdad es que también en esto de los coches hay flechazos. Vienes con una idea, pero de repente dices, no, el mío es aquel, claramente.
La compra del coche es lo más pasional que hay.
Sí, ¿eh?
Sí, en la mayoría de la gente sí, hay gente muy pragmática y muy racional, pero muchas veces compramos más con el corazón.
Pues fíjate que vienes, te informas, bueno, ya volveré mañana. ¿Vuelves y resulta que te la han quitado? ¡Qué disgusto!
Ese es el problema. Estamos en una feria de vehículos de ocasión, entonces es la ocasión, ¿vale?
Y la ocasión no espera, ¿no?
El tren solo pasa una vez.
Ese es el mensaje, el tren solo pasa una vez. La feria, esta feria de Motorfest, solo es esta semana. Abrió ayer sus puertas, va a estar hasta el próximo sábado, 29 de marzo, en el Iradier Arena de Vitoria, para no perdérsela. Y no hay excusas, incluso si tienes niños y todo, ¿no?
Claro, lo bueno que tenemos es que es un espacio cubierto, con calefacción, hay un castillo hinchable para los niños, por las tardes hay chocolatada, tenemos un food truck, si pues los aitas se quieren tomar algo mientras los niños disfrutan en el castillo, y también así, pues bueno, se puede ver más tranquilamente el nuevo coche familiar.
Pues ahí queda la invitación. No te vayas muy lejos, Íñigo Ochoa, porque luego tenemos que seguir hablando.
Muy
gracias.
Bien, a vosotros.
Casi, casi llegamos a las 12:30 de la mañana. Ahora te quedas con Herrera y Cope.
Deportes. Cope Euskadi.
estar informado.
Pues en la actualidad del deporte, nuestros equipos van recuperando, ya van recuperando a los internacionales, también a los lesionados, con la vista puesta en la siguiente jornada liguera, que está a la vuelta de la esquina. Además, continúa el lío con las sedes del Mundial de España de 2030 y en baloncesto, Baskonia y Bilbao Basket tienen viaje europeo. Álvaro Rubio, Guardión.
Hola, Susana, un montón de cosas para hoy. Los internacionales todavía, algunos tienen que jugar partidos, ahora iremos haciendo el repaso. El Athletic está pensando en los lesionados de cara a ese ilusionante horizonte que tiene con la Liga, con la Champions, como objetivo a conseguir vía doméstica, con la UEFA Europa League, con ese partido de ida en Glasgow. La Real quiere que los lesionados estén casi, casi ya preparados para el finde. En el Eibar, que te voy a contar, porque están súper ilusionados desde que llegó Beñat San José y empiezan a mirar los puestos de arriba. Y lo de Baskonia Euroliga, lo de Bilbao Basket, competición europea en Dijon. Pero empezamos con el fútbol, empezamos con el Athletic. Sesión de entrenamiento esta mañana en Lezama. Los internacionales han adelantado la vuelta. Unai Simón ha hecho el calentamiento con el resto de los compañeros. Nico Williams ha estado corriendo al margen. Y aquí hay que echar un vistazo a los lesionados, porque Ollán Sánchez ha calentado con el grupo, pero ha vuelto a hacer trabajo individualizado. No sé si va a llegar para el partido del domingo frente a Osasuna. Dani Vivian, este ni siquiera ha salido a entrenar con el resto de los compañeros. Y Aitor Paredes, al menos en el cuarto de hora que podemos ver los periodistas, ha estado con el resto del grupo. Todo esto pensando en la recuperación de cara al partido del domingo. Geray volvería y Unai Núñez estaría otra vez más en el banquillo. Ayer, en nuestra tertulia del minuto 91, nuestros compañeros opinaban sobre el desgaste con el que van a llegar los internacionales para este reentre de la Liga.
Para el Athletic, que Unai Simón y Nico Williams sean los mejores de la selección española, para mí es brutal.
Para mí también.
Brutal en el sentido de la escapar.
Para mí también.
Y además, ¿se puede lesionar?
Y además,
eso puede pasarte en entrenamiento, no, como yo, pasó con Sánchez, por ejemplo.
Yo además a los jugadores les quiero llenos de autoestima. Y eso les da una autoestima.
Y Nico esto le llena hasta
el rollo que tiene. Y se ve que buen rollo.
A ver, a Nico y al que haga falta le reivindica jugar en una selección con membrete, una selección que es muy importante. Y se ha reivindicado como no podía ser de otra manera. Él y el portero, no, ninguna duda.
Y además jugar así a ese nivel.
Nivelazo de los dos. ¿Qué vamos a decir del nivelazo que mostró un capitán? Y es el 10 de la Real, el 21 de la selección española. Es Mikel Oyarzabal, que sabe hacer goles, ya lo creo. Marco Antonio Salde, arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Porque vaya nivelazo también el de Mikel, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Bueno, parece que se ajusta mucho a las necesidades que tiene siempre Luis de la Fuente y la selección española. No es que le regale nada Luis de la Fuente a Mikel Oyarzabal, porque le viene dando alegrías el Bartarra desde que juega en las categorías inferiores de la selección española. Poco a poco van regresando también a Zubieta, porque Manolo Aguacil quiere trabajar de cara al próximo partido, de cara al partido contra el Valladolid, aunque tiene futbolistas que todavía van a tener que competir hoy, como Aguer, como Cubo, como Aramburu, como Turrientes y como John Martín. El que peor lo tiene es Aramburu, que va a jugar a la 1:00 a.m, o sea que va a llegar con el gancho.
¿Y de lesionados, Marco, alguien llegará para el finde?
Esa es la intención de Imanol Aguacil, de ir recuperando a los lesionados. Bueno, recordemos que tiene a Becker, que tiene a Susic, que tiene a Pacheco y que tiene a Odriozola. Esos cuatro, en principio, tiene opciones de recuperarlos de cara al partido contra el Valladolid. Lo tiene más complicado Bryce Méndez, por ejemplo, con ese dedo roto, o Arsène Sakharian, que todavía está en proceso de readaptación al grupo. Y luego, a partir de ahí, Barrenechea, que está sancionado y que tampoco podrá jugar contra el colista de la Liga. Recuerda, Álvaro, los dos equipos menos goleadores del campeonato regular: Real Valladolid primero, segunda la Real Sociedad.
Yo no apostaría al 0-0, también te lo digo, Marco. Lo de las entradas para la semifinal de la Copa, ¿cómo está?
Bueno, no va a estar sola la Real Sociedad allí, pero hay que informar de que, bueno, el club ha recibido 842 solicitudes de entradas, pero solo 449 socios van a poder acceder a ellas, y los agraciados van a tener que abonar 70 euros por cada entrada antes de hoy, antes del martes. Claro, todo el mundo quería ir, todo el mundo quería estar, pero solo hay ese número de entradas, 842 solicitudes, pero al final solo 449 socios.
Y una de líos, sedes del Mundial. Esto decía ayer el alcalde de Vigo, le conocen por lo de las luces y por los líos, Abel Caballero.
Esto es gravísimo. gravísimo, gravísimo, que se haya cambiado criterio de selección que se le encomendó a un equipo técnico, ¿eh? Y no parece que haya sido el equipo técnico que lo hizo. Es de la mayor gravedad. Yo le exijo a Luzán que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique todo esto. Explique quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, reunieron los comités técnicos, quién se reunió toda la Federación Española, todo, todo, todo. Sustanciado con actas firmadas telemáticamente. Porque no me fío nada.
No se fía, es el alcalde de Vigo. Está enfadado porque uno de los que ha salido ganando es Anoeta. ¿No habla hoy el alcalde de Donosti, no, Marco?
No, tenía previsto hablar, ¿eh? Tenía previsto rueda de prensa en relación a la Junta de Gobierno, pero el motivo es más que justificado, motivos personales, nos decían, se ha muerto su aita, se ha muerto su padre, o sea que evidentemente la declaración del alcalde puede esperar. Sí que me llama la atención, en todo caso, llama la atención a toda la prensa en general, el hecho del silencio en las instituciones guipuzcoanas y en la propia Real Sociedad. Nadie quiere decir nada, todo el mundo está esperando a que se vaya desarrollando el tema, pero desde luego razonable también, y lo acabamos de escuchar, Abel Caballero exigiendo responsabilidades y luz y taquígrafos a este asunto.
Pues hay que esperar a ver qué se dice desde Donosti. Marco, gracias.
Un abrazo, Álvaro Agur.
Y nos vamos a Vitoria porque el Deportivo Alavés, pues que nos lo cuente. El Roberto Arrillaga, Arratsaldeón, hola.
Arrachaldeón, ¿qué tal, Álvaro?
Que todavía buenas. No los tienes a todos, ¿eh?
No, todavía me tienen que llegar tres, ¿eh? Diarra, que jugaba ayer con Mali, que estará ya de viaje. También ayer jugaba, al final sí jugó Guinea Ecuatorial con Obuano, empataba uno frente a Namibia. Y tenemos todavía el partido de Marruecos, aunque Abkar no es que juegue mucho en el centro de la defensa, pero tiene que estar allí con su selección y luego venir. Ese sí que va a llegar muy justito el partido del sábado frente al Rayo Vallecano, pero en principio si no se tuerce nada, pues los tres están a disposición del Chacho Coudet y además también han entrenado con el resto de sus compañeros, todos los lesionados y todos los sancionados. Esto es, había uno que compartía las dos características, que era Sivera, ¿no? Que le sacaron la roja, sí. y tuvo la conmoción, ya entrena con el resto de los porteros y con el resto del equipo, también recupera después de sanción a Blanco, que seguro que entrará en el 11, y luego pues fíjate que nómina de delanteros que estaban tocados, que es Tony Martínez, Carlos Martín, Quique García, que también van a estar disponibles para Coudet para el sábado, y con Egni, que ya también entrena con el resto de sus compañeros, así que, bueno, pues todos disponibles para el Chacho, para ese partido fundamental en Mendizorroza.
¿Cómo se ve lo del Rayo, Robert?
Pues es fundamental. Lo de Mendizorroza ya, pues da igual que se llame Rayo, que se llame Atlético de Madrid, ya. Que llegará. Y bueno, pues rascar todos los puntos posibles, ¿no? El Rayo no está en un buen momento. Esto no quiere decir que sea fácil, porque está arriba por algo. A la vez se le dan mejor los equipos de arriba, pero no está en un buen momento porque creo que de los últimos 5 partidos no sé si ha perdido 3 y ha empatado 2, ¿no? Después de también tener una racha triunfante de, creo que anteriormente, creo que la de 5 partidos que ganó 3 o 4, ¿no? Bueno, el Rayo viene además sin centrales, cuidado, que esto también puede ser importante, o al menos solo tiene uno, Aridane, a ver si recuperan, pero también ya está, esta semana empezaba a entrenar Isi, bueno, en definitiva, que es un equipo que está arriba, que es un equipo que seguro que quiere hacer daño por esa racha de resultados para seguir estando arriba y porque el Deportivo Alavés tiene que salir a morder, como hizo contra el Villarreal, tiene que dejarse la vida al principio del partido para meter al público y una vez que consiga eso, meter al público y meter un poco al rival en su campo, tendrá mucho ganado, pero eso no es habitual en el equipo de Coudet, al menos hasta ahora.
Porque el crédito del Chacho, Robert, ha vuelto a estar al 100% después de lo conseguido en las últimas jornadas.
Bueno, no va mal. Pero no va mal porque podría ir ya casi recuperado el crédito, pero esa derrota, bueno, derrota no, fue empate frente a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Con después sí, de ganar 2-0 que te empaten, vuelve a poner allí una grieta, ¿no? En la línea de flotación de la credibilidad, ¿no? Del Chacho Coudet. Por eso, porque más que todo, a mí me lo parece, al poner tres centrales echó el equipo atrás, ¿no? Y eso yo creo que también pues ayudó a Las Palmas a poder empatar el partido. No obstante, eran dos resultados buenos, victoria frente al Villarreal, empate frente a la Unión Deportiva Las Palmas, esa media inglesa a mí me gusta también, ¿eh?
No, hombre, está muy bien, está muy bien. Dame un segundito, Robert, que ahora hablamos de Baskonia.
Hasta ahora.
Porque antes tenemos que hacer nuestro paso diario por Eibar. Están con una ilusión tremenda, miran hacia arriba, ¿cómo viene la semana? Óscar y medio, compañero, Guardión.
Eguerdión, Álvaro, ¿qué tal, cómo estás? Jornada de descanso hoy para la Sociedad Deportiva Eibar, que comenzará mañana en Achavalpe a preparar el partido de la próxima jornada, que le va a llevar hasta Cádiz el lunes a las 8:30 p.m, frente al Cádiz, precisamente, de Gaisca Garitano, ¿no? Se prevé, por lo tanto, una semana larga hasta que llegue ese encuentro, y una semana muy tranquila después de la victoria sumada ante el Huesca, después de la buena imagen que ofreció el equipo ante su público y después de la trayectoria que está llevando el conjunto armero desde que se hizo cargo del banquillo Peñas San José, ¿no? Son ya 5 encuentros, el Eibar está invicto desde entonces, suma 3 victorias y 2 empates, 11 puntos de 15 disputados, lo que le lleva a mirar ya más para arriba que para abajo, ¿no? Los puestos peligrosos quedan lejos, a 9 puntos, y el playoff está a 7 puntos, por lo que el propio Beñat San José, en su comparecencia después del encuentro frente al Huesca, no quiso quitar ni un ápice de ilusión a aquellos que todavía piensan que el conjunto armero tiene opciones de poder jugar el playoff. Lo tiene complicado, pero la trayectoria es cuando menos ilusionante.
Desde luego, cruzamos los dedos. Gracias, Óscar, para que llegue ese momento. Venga, un poquito de baloncesto. Euroliga, mañana juega Baskonia a las 6:30. Robert, ¿sabes cómo se llama la cancha de Anadolu Efes?
Sí, como un periodista turco conocido, bueno, conocido en Turquía. Nosotros no, Sinan Erdem Sport Salou. Madre algo mía. Así, pero bueno,
a mí, como la mano de Elías, no hay nada.
No hay nada, ¿no? Eso es así.
No. Es que es lo que hay. ¿Qué tiene que hacer Baskonia mañana, bueno, jugando a domicilio?
Me la sé en hebreo también, ¿eh? Es Yadel Yao, ¿eh? Yadel Yao. La cancha, ¿vale?
Sí, señor.
Pero bueno, ¿qué tiene que hacer? Ganar, no le queda otra a Baskonia. Ganar y ganar y ganar. Y además, hoy Pablo Lasso en la previa antes de salir, porque esta semana es de triple partido fuera para Baskonia, ¿eh? El miércoles, el viernes, en la cancha del Fenerbahce y luego en Lugo frente al Breogán, ¿no? No le queda otra cosa que ganar, porque esta mañana reconoce que está difícil la cosa, está complicada para ser décimo en la Euroliga. Yo creo que está imposible, ¿no? Tiene un 0,1%, pero bueno, si gana todos, pues igual hay una casualidad que se puede producir, ¿no? Va sin Kamar Baldwin. Va con algún tocado, pero que van a jugar como Don Tajoli y Chima Moneke, que sin mayor problema. Y yo creo que el Efes le faltará Vincent Poiré, voy a decirlo bien en francés, y quizá Beauvois, pero vamos a esperar hasta última hora. Mira, vamos a escuchar a Pablo Lasso, precisamente hablando de la previa, de lo que reconocía, que está complicado ser décimo este año en la Euroliga.
En Euroliga estamos en una situación difícil para entrar en el play-in, prácticamente no podemos perder. Los resultados del resto de equipos pues nos obligan mucho. Parece que si vas día a día es casi final a final, ¿no? Bueno, yo no soy de los que piensa así, porque realmente también tendrías que mirar a lo que has hecho antes, y es lo que probablemente nos lleva a esta situación en la que, bueno, pues el partido del FS mañana pues obviamente es muy, muy importante.
Robert, y si le tenemos que poner una nota a Pablo Lasso y a su Baskonia a día de hoy, es que yo desde fuera lo veo como un suspenso, ¿eh?
De momento va así, de momento va así. El playoff le podrá salvar al aprobado, el del ACB.
Ya.
Y a partir de aquí ya te diré, pero de momento la temporada va suspenso, sí.
Y aprovechando que hoy es martes y sí, esos aires que suenan de NBA, Europa y demás, ¿hay algo de cierto en todo eso?
Sí, la NBA está interesada, pero la NBA no es una entidad sin ánimo de lucro. O sea, tiene que encontrar un negocio, tiene que encontrar un buen compañero de viaje para poder hacerlo, y de momento se quiere centrar en las grandes capitales,
Madrid,
París,
y Barcelona,
Londres, etcétera, ¿no? Y luego ya veremos dónde puede meter el torpedo para hacer la grieta entre los equipos y clubes de Euroliga. Es una cosa que tampoco tiene demasiada prisa la NBA, pero que lo va a hacer poco a poco, y mientras la FIBA además le haga el caldo gordo, llamémoslo así, bueno, la NBA se va a dejar. Luego ya veremos si la Euroliga es lista y puede llegar a acuerdos, pero bueno, de momento ahí están, poco a poco.
Bueno, mira, has mencionado FIBA, y como esto se trata de hilar, la FIBA Euro Cup, sí, mañana para Bilbao Basket frente a Dijon a las 8 de la tarde, unas semifinales al mejor de 3. ¿Para ti favorito quién?
Para mí es Bilbao Basket, sí, pero ya sabes, porque yo creo que en alguna ocasión tiene que salir ya, porque lo tiene el equipo de Ponsarnau. Lo que pasa es que también las alturas de la temporada, se van acumulando partidos, se van acumulando también tensiones, ¿no? Porque
sí,
bueno,
sí,
la CB está ahí, ¿no? Y ya los rivales al principio no eran tan buenos. Estos sí que están llegando a ser buenos, ¿no? Yo creo que tiene que jugar este partido, el de mañana, a ver qué pasa primero, a ver qué pasa, y luego intentar, si se puede ganar, genial, pero intentar volver. Lo de Miribilla lo doy claro, pero mañana es para mí, por lo menos para saber a qué nivel estás respecto del Dijon francés.
El equipo ha ido con 14, los 12 que ganaron a Granada y para mí casi prácticamente sellaron la permanencia. A Marsila y Basaka, y así me lo diré, Basasala, Bagayoko, han volado a París. Tienen que estar allí un ratito, después van a coger un tren de alta velocidad para llegar a Dijon, son 4 horas después de carretera. Vamos, las cositas, Robert, que suelen pasarle a los equipos pobres en estas competiciones.
Sí, bueno, damas épica a la victoria, ya claro. Te lo digo yo.
Y si ponen alarmas luego antiaéreas en la cancha, ni te cuento.
Eso es. Eso luego el entrenador lo utiliza en la charla y eso motiva mucho, ¿eh?
Está claro, está claro. Veremos a ver qué es lo que pasa mañana. Robert, gracias.
Agur, bien arte.
Un montón de cosas que vamos a poder escuchar a partir de las 3:25 en COPE Vitoria, en COPE Donosti, en COPE Bilbao. Así que todo tuyo, Susana.
Gracias, Álvaro Rubio. Aquí seguimos desde esta Feria Motorfest desde Vitoria. Ya nos lo decía hace un momentito nuestro interlocutor Íñigo Ochoa, que la feria es a cubierto porque aquí siempre hay que guarecerse y hay que prever el mal tiempo que puede hacer. Bueno, pues del tiempo es de lo que hablamos a continuación. Vamos a mirar hacia la previsión que nos aguarda para las próximas horas. Creo que estamos ya en un momentito con Euskalmet.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hola, Paloma Gil desde Euskalmet. ¿Qué tal? ¿Cuál es la previsión que nos espera para el resto de martes?
Bueno, vamos a continuar sin grandes cambios. Se mantiene ese viento fresco del noroeste, por lo que seguirán entrando chubascos desde el mar. Así que de cara a la tarde, ambiente fresco y con algo de lluvia.
¿Y de cara mañana miércoles?
Sin muchos cambios, se mantiene ese viento de componente norte, seguirán entrando algunos chubascos repartidos a lo largo de todo el día, en general de carácter débil. En cuanto a las temperaturas, muy parecidas a las de hoy, máximas en torno a los 14 grados en la costa y en el interior ligeramente más bajas.
Gracias, hasta mañana.
Agur.
Y en las carreteras ahora mismo no hay ni accidentes ni tampoco incidentes, según nos confirma la Ertzaintza. Eso que la mañana ha empezado con muchas complicaciones y con muchas retenciones. Pero ahora, como te digo, tráfico fluido.
La radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Al caer la tarde, Expósito.
Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 y estás escuchando Herrera en COPE. Las últimas propuestas del consejero de salud del gobierno vasco para paliar la falta de médicos no han encontrado la acogida que esperaba. Ayer mismo tanto el Ministerio de Sanidad como el Sindicato Médico de Euskadi rechazaron la novedosa propuesta de Alberto Martínez para reducir el MIR de 3 a 2 años en atención primaria. Antes, el Tribunal Supremo anuló la competencia para homologar los títulos de los extranjeros no europeos, una decisión sobre la que ha salido el paso el gobierno vasco. Elisa López, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Pues sí, dos consejeros del Gobierno Vasco, el de Universidades y la de Autogobierno, han explicado los múltiples rotos que hace la decisión del Supremo. Denuncian que erosiona el estatuto que otorga esa capacidad de homologar títulos universitarios extranjeros a Euskadi, ocasiona un perjuicio a las 200 personas que habían solicitado esa convalidación en nuestra comunidad y provoca la pérdida de una mano de obra muy valiosa y muy necesitada en Osakidecha. La consejera de Gobernanza y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, se ha afanado en explicar que Euskadi seguiría con ese traspaso, el mismo proceso que ahora realiza el Ministerio. Y ha criticado, muy enfadada, que se den distintos portazos a todas las propuestas que realiza en Madrid el Departamento de Salud.
Hay unos criterios que establece el Estado para la homologación de títulos universitarios y esos criterios son los mismos en Madrid que en Euskadi. Ahí el gobierno vasco no va a cambiar ningún tipo de criterio distinto al criterio que se usa en Madrid. Lo único que se estaba hablando es de que la ejecución la pudiéramos tener desde Euskadi y podamos ser mucho más rápidos en atender a toda esa gente que está esperando, ¿no? Yo creo que eso es importante aclarar. Desde el punto de vista, efectivamente, tenemos una necesidad de profesionales, no solo en el ámbito sanitario. Estamos hablando de esto. Volviendo al tema sanitario, y efectivamente nos hacen falta, como siempre suele decir el consejero Martínez, nos hacen falta profesionales. Y ha ido al Ministerio a poner encima de la mesa diversas soluciones que a corto plazo se le han ocurrido al gobierno vasco para intentar solucionar esa falta de profesionales. Lo que no entendemos es que se nos diga que no a todas las propuestas y que no se propongan otras.
Bueno, donde sí van de la mano el gobierno central y el vasco es en analizar qué respuesta conjunta se da a ese portazo del Tribunal Supremo, sin descartar un recurso que podría presentar uno u otro ejecutivo o de forma conjunta los dos. Lo conoceremos esta semana mientras se analizan también soluciones a corto plazo para esas 200 personas que están ahora de nuevo en el limbo y que quizá tengan que llevar su expediente, su solicitud de nuevo a Madrid.
Gracias, Eli. La verdad es que alrededor de 200 profesionales estaban esperando ese trámite sobre el que hemos querido saber algo más. Eloisa Santiago, cuéntanos.
Sí, por eso estamos con Mohamed Ahmed Salem, Baceit, perdóname.
Sí, no te preocupes.
Saharaui.
Sí, soy del Sahara Occidental, sí.
¿Estudiaste medicina?
Yo estudié medicina en Cuba, sí.
En Cuba. ¿Y desde hace cuánto conseguiste homologar el título aquí en el País Vasco?
Me he graduado en el 2002, vine aquí por una beca de Exteriores de España y solicité la homologación inmediatamente cuando vine. Y estuvo, creo que 8 o 9 meses para que me concedieran la homologación del título. Normalmente los títulos cubanos no suelen tener problemas porque el programa es un programa amplio, donde hay bastante horas de práctica. De hecho, nosotros en Cuba hacemos práctica a partir del segundo semestre del primer año. Entonces, y después ya, a partir del tercer año, es obligatoria por la mañana práctica y por la tarde estudios. Uh-huh. Entonces, no tuve ningún problema para... Y de hecho, todos los que por lo menos que conozco yo han estudiado en Cuba no tienen problema para homologar el título de médico general, licenciado en medicina, no la especialidad. Las especialidades no se homologan en España.
Uh-huh. ¿Tú qué especialidad tienes?
Yo soy médico perito, trabajo en la mutua de accidentes de trabajo. Soy y hago, ¿cómo se llama?, valoración de daño corporal.
¿Cómo ves toda la burocracia que hay que hacer por parte de los médicos que quieren ejercer aquí, médicos u otras profesiones?
Sí. Bueno, la burocracia realmente es no es explicable. Por ejemplo, si en mi caso, por ejemplo, yo título que proviene de Cuba, se sabe automáticamente de que es un título que ya ha sido homologado con anterioridad, ¿por qué tiene que esperar? Tengo compañeros que han esperado un año y pico para ser homologados. En realidad no es una cosa que normal, porque si ya cumplen los requisitos y han habido antecedentes de miles, que es cuestión de decir, graduado, licenciado en Cuba, pues debería ser con mayor celeridad. Ahora, si el tema, entraremos en otra dinámica, si el tema de la homologación es un tema que genera cierta problemática para el flujo de médicos o eso, pues eso es otra cuestión, si la demora es esa, pero desde el punto de vista técnico no veo que tenga que demorar un año y pico para una homologación, por lo menos de los que yo, de los médicos, de los títulos que provienen de Cuba.
¿Trabajas aquí, en el País Vasco?
Sí, yo trabajo en un mutuo de accidentes de trabajo. Soy médico asistencial y hago también valoración de daño corporal.
¿Siempre has trabajado aquí en el País Vasco?
Pues no, yo he trabajado en toda España. He sido médico volante nacional en FREMAP. He estado 13 años trabajando en FREMAP. Y he trabajado en Málaga, en Barcelona, en Girona, en Lepe, en Castilla y León. He estado en Córdoba, he estado en Almería, he estado en... Y aquí.
Bueno, ya es bastante, ¿eh? El recorrido que has hecho por toda la...
He recorrido más España que muchos españoles.
Pues seguramente, desde luego, viviendo y trabajando, digo yo que sí. Y, bueno, ¿qué te parecería que fuera más fácil y que realmente se pudiera ejercer con más facilidad siendo no europeo en Euskadi o en cualquier parte de España?
Desde el punto de vista... egoísticamente, sí, no creo que debería ser un problema para una persona que se ha formado en un, y se acredite que ha tenido una formación, tener problemas para eso. Pero claro, yo suelo analizar las cosas un poco más allá de homologar títulos significa aumento de médicos. El aumento de médicos puede beneficiar, pero al mismo tiempo puede perjudicar indirectamente a las personas que están. Es decir, ¿cuántos españoles tenemos ahora mismo trabajando en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, en Portugal, que los conozco de Andalucía, que iban a hacer guardia? ¿Por qué? Por las condiciones laborales.
Sí, que estamos hablando de que trabajen más médicos, pero también es verdad que hay muchos españoles que están fuera, sanitarios, ¿no? Enfermeros, médicos.
La necesidad de que haya médicos es porque los que están se han ido. Entonces, el problema es homologar más o mejorar condiciones de los que están y hacer que los que están fuera vuelvan a su país. Otra cosa te digo, muchos extranjeros también que se han formado en España haciendo el MIR se han ido también de España. Es decir, que España, no sé si es correcto, se ha convertido en un puente para recibir una formación espectacular, porque sinceramente conozco compañeros que se han formado en médico de familia, se han formado y dio una formación espectacular. Y después se tenga que ir, es decir, que tampoco se quedan aquí.
Que se nos va el talento. Entonces, en esto como en otras
incluso
cosas.
Incluso los que homologan y hacen especialidad aquí se van también. Entonces, esto hay que analizarlo con mayor profundidad, el tema de la homologación y el tema de condiciones de laborales médicas y tal.
Pues te doy muchas gracias, Baseit, Mohamed, Ahmed Salem, lo he dicho bien.
Eso vale.
Gracias por tu testimonio.
Gracias.
En cualquier caso, este asunto sigue abierto y veremos si finalmente el gobierno vasco solo o de forma conjunta con el gobierno central interponen o no un recurso en el Tribunal Constitucional contra esa decisión que te hemos contado del Tribunal Supremo de tumbar esa competencia a Euskadi de homologar los títulos universitarios extranjeros. La última iniciativa que acabamos de conocer nos lleva hasta el Parlamento Vasco, donde PNV y PSE acaban de registrar una proposición no de ley en la que reivindican la legalidad y constitucionalidad del traspaso a Euskadi y lamentan las consecuencias de su anulación para todos los afectados. Casi es la 1 de la tarde, ahora sigue Mediodía COPE.